las ambiciones de Carolina Mirá. Vamos a ubicarnos en Francia. Napoleón era el emperador. En el año 1806, Napoleón otorgó el reino de Holanda a su hermano Luis. Carolina, también hermana del emperador, tuvo un violento ataque de celos que la enfermó y la obligó a guardar cama. Para calmarla, Napoleón cedió a Carolina, que estaba casada con uno de sus generales, ¿no? Joaquín Mirá. Concedió, digo, a Carolina los grandes ducados de Berg y Cleves. Pero Carolina se indignó todavía más. Ella quería ser reina, recibir los homenajes de algún pueblo, elegir a sus amantes con órdenes y utilizar en su provecho el tesoro del Estado que le tocara en suerte. A principios de 1807, una noticia falsa le dio a Carolina una idea. Corrió el rumor de que Napoleón había sido herido en batalla, y Carolina se preguntó de qué modo ella podía suceder a Napoleón si finalmente resultaba muerto en el frente. Ella sabía que José, que Luis, José el otro hermano, ¿no? Pepe Botesa. José, Luis y los herederos ya estaban designados por Napoleón, ¿no? Ya tenían sus reinos, etcétera. Pero debía existir un modo de apoderarse de la corona sin seguir la línea legal que había establecido Napoleón. Dice el cronista que Carolina leyó algunos libros de historia y llegó a la siguiente conclusión. El único modo de hacerse de un imperio sin respetar la sucesión era dando un golpe de Estado. Entonces lo planeó. Para triunfar necesitaba asegurarse la colaboración de Junot, que era por entonces gobernador de París y un estrecho colaborador de Napoleón desde hacía muchos años, ¿no? Carolina, segura de su atractivo, invitó a Junot a su palacio. ¿Cuál era la idea? Bueno, seducir a Junot y en el caso de muerte de Napoleón, en el frente, tener nada menos que al jefe de la guarnición de París de su lado, hacíamos algún bochinche y nos quedábamos con la sucesión. Dice la crónica. Lo invitó a Junot a la mina, ¿no? Lo impresionó, dice, con un escote que parecía un escaparate. Su busto estaba expuesto como sobre un plato. Hizo enrojecer a Junot con unas miradas inmodestas, que son las que más me gustan, y lo arrastró finalmente hasta un lecho. Junot, que estaba lejos de sospechar el plan de Carolina, se puso muy contento. Ella le decía todo el tiempo que era un amante maravilloso y que volviera a verla cuando lo deseara. Junot se fue y regresó a las 2 horas. Pero sucede que otra mujer había tenido la misma idea que Carolina. Y esa mujer era nada menos que la esposa del emperador, Josefina. Ella no andaba bien con Napoleón y sospechaba que podía ser repudiada en cualquier momento. Josefina había imaginado que el sucesor de Napoleón, si le pasaba algo, debía ser su hijo Eugenio, no el hijo de Napoleón, el hijo de ella, que había tenido con un matrimonio anterior al de Napoleón, probablemente con el amigo Warner. Para tener éxito en esa operación, Josefina también pensó en ganarse la colaboración de Junot. Aclaremos que, en tanto era gobernador de París, el amigo Junot tenía a su disposición una guarnición muy importante. Josefina lo invitó a cenar y le expuso con toda franqueza su proyecto. Pero se equivocó. Junot sentía por Napoleón una auténtica adoración. Sobresaltado, le dijo a Josefina que el orden sucesorio ya había sido determinado y se las tomó enojado. Josefina, rechazada en sus ambiciones, no lo molestó más. Después de aquella cena frustrada, Junot, escandalizado, corrió junto a su nueva amante Carolina y le contó todo. Mirá vos lo que me dijo esta, ¿no? Carolina se enteró entonces de 2 cosas, que tenía una rival y que Junot sería difícil de convencer para llevar adelante su plan. De todos modos siguió amándolo para ganarse su corazón y para tenerlo dócil en el momento indicado. Los encuentros entre Carolina y Junot fueron cada vez más frecuentes. Todas las noches el gobernador salía de su despacho y llegaba a los aposentos de Carolina que lo esperaba con unos trajes escalofriantes. Ella le preguntaba con falsa angustia si se habían recibido noticias de Napoleón, y Gino, creyendo reconfortarla, se apresuraba a comunicarle los mensajes victoriosos que habían llegado hasta sus manos. Entonces Carolina suspiraba con toda hipocresía. El caso es que Gino terminó por enamorarse locamente de Carolina, y ella, que lo sabía, estaba a punto de contarle cuáles eran sus planes verdaderos, cuando algo vino a frustrarlo todo. Los amoríos entre Gino y Carolina fueron conocidos por muchos personajes de la corte, y las noticias llegaron a Napoleón, que estaba de campaña en Tilsit, por entonces una región de Prusia Oriental, que después perteneció a Rusia. Napoleón se indignó. Le resultó intolerable la conducta de su hermana. En realidad no sabía lo que Carolina estaba tramando. Le molestaba que su hermana anduviera con tipos, y que esos tipos fueran mariscales como Gino. Se enojó con la hermana por liviana.
Sí.
No vio ninguna cosa política en todo aquello. Se enojó como se enoja uno con la hermana cuando anda con muchos tipos.
No es medio fácil. Ya.
Finalmente Napoleón llegó a París y le reprochó a su hermana esta conducta con los términos más vulgares. Carolina dejó pasar el estallido de su hermano, se mostró dulce, cariñosa, y conociendo a Napoleón, le explicó con supuesta franqueza que había llevado a Gino a la cama por motivos humanitarios. Le dijo que el gobernador se quejaba con tristeza de no poder amar más, y que ella había sentido piedad. Y Napoleón se lo creyó. Quedó estupefacto y maravillado al mismo tiempo. Dice la crónica: desde aquel día concibió la más alta idea de la capacidad solidaria de su hermana y la felicitó por ayudar a un amigo. Carolina salió indemne, como hemos visto, de aquella circunstancia. Pero Gino no. Para que esos amores no continuaran, Napoleón lo convocó y lo mandó a dirigir operaciones militares en Portugal, que era un destino horroroso. Gino aceptó las órdenes de su jefe y abandonó París el 28 de agosto de 1807. Carolina no renunció a sus ambiciones. Poco después buscó otro amante poderoso que la ayudara, miró a unos funcionarios austríacos, pero esa es otra historia. La historia de Gino terminó ahí, cuando Napoleón se enteró. ¿A quién quiere dedicar esta conspiración, que como tantas otras tuvo su episodio en la cama?
Uh-huh.
Su epicentro, quise decir.
Bueno,
Junot también tuvo episodios, pero
digo a Junot porque me gustan las personas leales. Me parece que fue leal
era
a un
leal,
amigo,
Junot.
Y eso es muy valorable. A Josefina, que se retiró admitiendo una derrota tranquilamente.
Claro.
Y a las mujeres piadosas, Alejandro.
Claro, las mujeres que por lástima le conceden a uno el privilegio de ser su amante.
Claro.
Yo en realidad no he conocido otra clase de mujer. Gracias a la piedad femenina he anotado algunos días de inmensa felicidad, que si fuera por otras virtudes, por ejemplo el buen gusto, no hubiera podido disfrutar, ¿no? Así que espero que siga prevaleciendo la piedad sobre los otros sentimientos. Hemos ido a la discoteca, le explicamos al discotecario el asunto, y nos dio el tango berretín, ya que si tenés el berretín de Sermina de Gran Brillo, ese no es el tango berretín, pero usa la palabra berretín, que quiere decir un deseo desmesurado, un capricho, una especie de desmesura en lo que uno pretende. Ese es un berretín. Y efectivamente, Carolina tenía el berretín de ser reina. Escucharemos la versión que de este bellísimo tango ha hecho Astor Piazzolla con el quinteto. Este es el quinteto Nuevo Tango, creo. No es el quinteto Nuevo Tango. Aquí está Horacio Malvicino en guitarra. Quicho Díaz, el clásico contrabajista de Astor. Simón Mayur en violín. y Jaime Gossis en piano. Yo he tenido el gusto de tratarlo, Jaime Gossis, una persona muy, muy sencilla y muy especial, que al sentarse al piano se transformaba en un ángel. Escucharemos entonces a Astor Piazzolla con su quinteto en el tango Berlín.